nuestra invitada de hoy, amigo Chema?
Pues nuestra invitada viene de muy cerquita, de aquí de Leganés, y la conocemos como Inma Luna. Buenas tardes, Inma.
Hola, buenas tardes.
Hola, Inma, ¿qué tal?
Hola.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias por venir y gracias por presentarnos un libro que tiene muy buena pinta.
Sí, mira. ¿Llega usted a verlo todavía?
No, yo soy bueno, más ciego que un gato de ellos, Chema.
Pues no, las mujeres no tienen que machacar con ajos su corazón en el mortero. No, desde luego es una chef de la palabra, os lo puedo asegurar. Y bueno, pues siempre hay un ingrediente secreto, a ver si luego nos dice cuál es ese ingrediente secreto para enlazar, amasar, bueno, pues hacer ahí un chuf chuf.
El ingrediente secreto del amor, yo no sé si eso existe. Y si existe, y si existe, e Inma no lo ha vendido, es que, hija mía, porque con eso te haces rico. Si tú ahora mismo nos dices la receta de un amor eterno, fructífero y feliz, te haces rica.
Por eso no lo voy a decir.
Ah, bueno, vale.
Me la guardo, porque eso es para una riqueza interior. No, no vamos a monetarizar todo.
No se puede ser tan egoísta. Si tú sabes eso, hay que compartirlo. Darías la felicidad al mundo, tú imagínate.
Sí, pero es que no tiene precio. Y como no tiene precio...
No digo que lo venda.
Bueno, de todos modos, yo creo que en la literatura se va dejando un poquito de eso, ¿no? Un poco de ese rastro del amor y de otros sentimientos. Sí.
Bueno, no lo sé. Bueno, vamos a empezar en nuestro programa, como hacemos siempre, por la lista de los libros más vendidos. En categoría de ficción, el primer puesto es para El maestro del Prado y las pinturas proféticas, de Javier Sierra, editado por Planeta. El segundo para La reina descalza, de Ildefonso Falcones, edición de Grijalbo. Y el tercero para el número 2 de Canción de hielo y fuego, Choque de reyes, de George R. R. Martin, editado por Gigamesh.
Y dentro del apartado no ficción, Nadie es más que nadie, de Miguel Ángel Revilla, editado por Espasa. Todo lo que era sólido, de Antonio Muñoz Molina, que ha editado 6 Barral, y Al otro lado del túnel, de José Miguel Gaona, editado por La Esfera de los Libros.
En poesía teatro, el primer puesto, el libro más vendido, es uno de Pedro Salinas, La voz a ti de vida, en la edición de Cátedra. En segundo puesto, la poesía completa de Anne Sexton, edición de Linteo. Y el tercero, la antología personal de también Pedro Salinas, edición de Visor.
Y dentro del apartado infantil juvenil, La mascota de Pepa, de varios autores, de Peppa Pig, editado por Bea Ascoa. Y Viaje en tren, de Peppa Pig, también de Bea Ascoa, en segundo lugar. Y en tercer lugar, No sonrías que me enamoro, de Blue Jeans, seudónimo, editado por Planeta.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues vamos por los peques de la casa.
Bien.
Pues a partir de 9, 10, 11 años, Pequeña historia de los exploradores. Es un libro real. Nos habla de esos exploradores que nos dice que seguro que, como a Sergio, pues a vosotros también os gustan las aventuras y esas palabras mágicas con las que se construyen los cuentos: piratas, panteras, tribus salvajes, galeones, ciudades perdidas. Todo eso y mucho más está en este libro, solo que no es un cuento. Todo es verdad. Todo sucedió, en serio.
Es una serie de libros. De momento van tres, que yo sepa. Pequeña historia del mundo, pequeña historia de España y pequeña historia de los exploradores. Y es simplemente una manera de acercar a los niños la historia, de una manera, con unas ilustraciones muy graciosas, que les van a... Yo tengo los dos primeros, o sea, para que veas que no es solo para niños esto, Chema.
Pero como tú dices, es una forma de entender. Por cierto, su autor es Fernando García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, que es el escritor que más ha enseñado a amar la historia a los españoles, como estás diciendo, porque además lo traduce. ¿Y a qué me refiero con lo traduce? Y perdónenme, y bueno, pues la radio es así. Es que está escrito... para todos. No voy a decir, por no ofender a nadie, para todos.
Un lenguaje muy llano.
Muy llano, lo va a entender todo el mundo.
Incluso con algún tono de humor.
Efectivamente. Pues, y lo vamos a entender. Ha escrito 40 libros, algunos traducidos a otros idiomas, y muchos de ellos repetidamente editados, consiguiendo también popularizar la historia de España, que era lo que comentabas, mediante la prensa y la televisión.
Muy cool. Me gusta mucho esta serie de libros, y hace poco además vi que había salido Pequeña historia de los exploradores.
Bueno, pues fantástica el libro ese, ¿no? Y entonces, si te parece, iniciamos la lectura por el prólogo. Si una noche de invierno, que es como comienza, y dice así: algunos ya conocéis a Sergio. Ciertos muchachos se apasionan por los videojuegos, otros prefieren coleccionar cosas: sellos, cromos, muestras de minerales, postales, mariposas. Los hay que pasan horas y horas jugando al fútbol o viendo los dibujos animados de la tele. La pasión de Sergio son los libros. Deberías verle en su cuarto. Mientras lee, Sergio es como un indio mohicano que vive en un bosque perdido, como un astronauta que al pisar Marte no quiere volver a la Tierra. Sus oídos se cierran. Se vuelve sordo. Mientras lee, Sergio no es más que dos ojos que siguen las palabras. Y así pues yo me le imagino a Sergio descubriendo pues cómo se viaja, cómo es la selva, cómo es el espacio, sí, cómo sí, es sí. O sea, el océano, cómo lo es, no, absolutamente.
No le he ojeado, pero lo que te hace es hablarte de episodios de la historia, en este caso de los descubrimientos geográficos y de las exploraciones, pero ya digo, con ese tono curioso, ilustraciones de Julio, bueno, dibujos de Julius preciosos, muy graciosos, que amenizan mucho la lectura. Y de verdad, a un niño, no sé de qué edades decimos, Chema, 10 años.
Sí, a partir 11, de 9, 10 años le va a encantar. Y sí, porque estos son libros interactivos. Tú te coges a un niño de 7 años, una niña, niño de 7 años, le abres el libro y se lo lees. Y vais a disfrutar, que son interactivos los libros también, no solo las consolas.
Ya digo que es muy curiosa esta serie de libros y que ayudan a los chavales a acercarse a la historia, que a lo mejor a algunos niños la historia les parece un rollo. Con esto seguro que se van a animar a interesarse por ella. ¿Vamos con las web, Chema?
Vamos con las web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, pues tecleamos www.story, en inglés, S-T-O-R-Y, Story Place, Story Place. .org. Pues este es el Rincón de los Cuentos, una página interactiva en Internet que provee al niño de una experiencia virtual de ir a la biblioteca y participar en el mismo tipo de actividades que la biblioteca ofrece. En verano del 99, un equipo de bibliotecarios en el área infantil de la biblioteca y especialistas se reunieron y diseñaron esta página. La verdad es que está muy bien, la tenemos en castellano y en inglés, y hay pues para diferentes edades, de 0 a 6 años, de 7 a 9 años, incluso los hay hasta 18 años, por diferentes franjas horarias. Como decimos, storyplace.org.
Muy bien, ¿vamos con ella ya, Chema?
Vamos con ella.
Pues salga usted las presentaciones o profundice en las presentaciones.
Bueno, pues como decíamos, Inda Luna, que nace en Madrid hace muy poquitos años, porque es una mujer joven, y ha publicado los poemarios Existir no es otra cosa que estar fuera, en el año 2012, No estoy limpia, en 2011, El círculo de Newton, en 2007, De ronda en ronda, antología itinerante de poetas españoles en México, en 2007, y Nada para cenar, en 2005. Ha participado asimismo en numerosas antologías poéticas, 23 Pandoras, que ya recomendamos hace tiempo cuando salió publicada, pero no tuvimos la suerte de contar con su presencia aquí, y el de relatos Mujeres Cuentistas, antología de relatos, en 2009, además de colaborar en medios de comunicación y revistas literarias. Y se estrena en solitario con este, digamos, libro de relatos, que son 17 relatos, Las mujeres no tienen que machacar con ajos su corazón en el mortero, como hemos dicho. Publicó la primera edición en 2008, luego se hizo otra en 2009, y el año pasado salió esta de 2012, que ha incrementado el número de relatos, ¿no? Porque inicialmente no salió con 17 relatos, ¿no?
Sí, creo que este lleva 4 o 5 relatos nuevos.
Ajá.
Bueno, de propina.
¿Y qué nos cuenta ahí? Porque las mujeres, muy machacadas, ¿no?
Bueno, la vida yo creo que tiene para todos, y machaca a hombres, machaca a mujeres, y lo importante es que vayamos saliendo lo más indemnes posible de esos envites, ¿no? Sí,
porque nos hablas...
Que nos muramos los más sanos posibles, casi.
Sí. De diferentes relatos y de diferentes, digamos, longitudes, ¿no? Quiero decir que hay relatos muy cortitos, otros más extensos, pero muy agradables de leer. ¿Cómo te buscas esas mujeres tan, insisto, tan machacadas?
Yo no he leído el libro, no he tenido la suerte. Son 17 relatos con las mujeres como protagonistas, pero diferentes mujeres.
Bueno, en realidad tampoco mi intención era hacer un libro de relatos sobre mujeres. A mí me interesan las mujeres porque las mujeres estamos en la vida. Claro. Y es un tema que me parece interesante de explorar. Pero desde luego no es un libro que hable solamente de mujeres, ni es un libro sobre modelos de mujer. Las mujeres están en las historias. Algunas de ellas las protagonizan, pero por supuesto que también hay hombres.
Claro.
Y vamos, no creo que sea un libro específicamente sobre mujeres.
No. Habla, como dice, le pone voz a las mujeres como protagonistas, pero también a los hombres. Y como ella dice, hay mujeres en la vida y también hay hombres, y por eso están ahí. Pero es que hay algunos hombres...
Hay de todo. Hay hombres también tiernos en los relatos.
Gracias, Irma. Gracias, sí, es cierto. Yo me he identificado con algunos, ahora no voy a decir con quién, pero ha habido muchos, ¿no? Pero uno simpático que además hemos referido hace un momento, de un hombre ese que viaja en metro, ¿no?
Sí. Este hombre, fíjate, que la primera impresión que podemos tener sobre él puede que no sea muy buena, porque él critica a las mujeres, no deja pasar a una, pero en el fondo yo creo que luego se ve, ¿no?, que necesita cariño.
Sí.
No, parece que tiene ahí esa coraza con la que se va defendiendo, pero en el fondo pues necesita lo que todos, ¿no?
Sí, son historias de amor y desamor, entiendo. ¿O no?
Son historias de la vida. Sí. Yo creo que hay un poco de todo. El amor está presente, como os decía, con las mujeres, porque es un sentimiento. Antes has empezado tú hablando de las recetas del amor. El amor nos alimenta. No sé si nos da de comer, pero nos alimenta. Entonces, sí que habla de amor. También habla mucho de cocina, porque me encanta la cocina. Entonces, también aparece por ahí. Y luego, pues aparecen historias un poco más dramáticas, de soledad, de enganches que tenemos a ciertas cosas, pues que yo creo que lo que pretenden también es llenar algunos vacíos, sobre todo emocionales.
Los finales, yo voy a decir prácticamente de todas las historias, son sorprendentes, son diferentes, no te lo esperas.
O sea, ¿son felices siempre o no?
Depende, pueden ser irónicos, hay veces que son... bueno, simpáticos, felices algunos, sí, sí, ¿por qué no? Felices, sí, pero sobre todo hay una ironía al final de algunos de ellos. Me gustan como la forma de resolver. Tú fíjate, todos, yo supongo que cuando hemos viajado en metro, volviendo un poco al del metro, ¿sí?, sin descubrir nada, tú cuando vas en el metro, lees las estaciones, ¿no? Sí. ¿Y no has pensado alguna vez cómo imaginarte, pues esta estación, tú ves una estación que se llama Pacífico y a lo mejor te imaginas, yo qué sé, el océano, el mar y tal, y resulta que sales fuera, no ves más que coches, ¿no? ¿Y cómo llaman esto Pacífico? Si esto es un caos, ¿no? Pues eso, y sin embargo hay una estación que se llama T4, Terminal T4. ¿Cierto? Es que es la Terminal T4, ¿de qué forma le llamamos? Terminal T4, totalmente real. Pero cuando te ponen algunos, y déjame que diga, mar de cristal, tú has subido fuera, tú has subido a la superficie del metro, eso es mar de cristal. Qué ironía. Bueno, pues eso, entonces está muy bien. Yo qué sé, son de la vida, como dices, son historias de la vida, fantásticos. Bueno, no obstante, es poeta. Porque Irma es poeta. Uno de sus últimos libros...
¿Y por qué? Es que, según lo decías antes, que estos son cuentos, son relatos, sí, y no poemas. ¿Por qué el cambio y cómo te has sentido con el cambio?
No, la verdad es que no ha sido ningún cambio. Yo siempre he escrito las dos cosas. Son, para mí, lenguajes totalmente distintos. Y la mayor diferencia que yo encuentro entre los dos es que yo en la poesía no miento, soy yo. O sea, lo que se lee de mi poesía es lo que yo quiero contar. Uh-huh. También es lo que yo quiero contar, lo que cuento en mis relatos, pero ahí sí que me permite esa libertad de convertirme en cualquier personaje, en un hombre, una mujer, en un niño, lo que quiera, contar otro tipo de historia.
Yo creo que eso que dices pasa mucho, Irma, y sería bueno que a todos los poetas que pasan por aquí les preguntáramos el si es posible, igual que existe relatos de, bueno, pues donde tú, como dices, usas más la imaginación, la ficción, uh-huh, si en la poesía eso es posible, o la poesía o la escribes de verdad o no la escribes.
Mira, un amigo mío, poeta, David González, un gran poeta, empezó a hablar de la poesía de no ficción. Y yo al principio no comprendía muy bien este concepto, pero realmente, y para esto supongo que habrá opiniones, a mí me interesa la poesía verdadera, honesta. ¿Qué es eso? Pues lo que sale de uno, porque me parece que el lenguaje poético nos permite precisamente explorar en esas cosas en las que el lenguaje narrativo no entra. Entonces, sería como desaprovecharlo, hablar de algo ficticio. Eso no significa que siempre escribamos sobre nosotros mismos. Podemos escribir sobre toda nuestra mirada hacia el mundo.
Pero lo que escribís lo sentís.
Pero yo creo que sí, que eso es, creo que es imprescindible.
Sí, está la experiencia vital de cada uno en esos poemas. Si no, comentábamos antes fuera de la antena, es que si no, no es poesía. Quiero decir, no te toca. La poesía te tiene que tocar. Si no te toca, puede tener un ritmo, puede tener una dinámica, bien, pero no te llega. No, no es poesía. Por mucho que los quieras renglonear, porque ni siquiera voy a decir versos, o sea, lo ha rengloneado con un ritmo.
Y no sé si tanto la experiencia vital, porque eso igual sería demasiado corto, demasiado singular. ¿Hasta qué punto le interesa a alguien exactamente mi experiencia vital? Yo hablaría más de tu mirada personal hacia
correcto,
el mundo.
Sí, al decir experiencia vital me refiero a la mirada tuya,
sí.
No lo que has vivido, porque bueno, igual que en narrativa, no puedes, nadie puede pensar que todo lo que has escrito lo has vivido. En poesía igual, porque hay poesía muy 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 desgarradora, poesía muy dura, y simplemente ha sido una visión que tú has percibido, que tú percibes de la vida. ¿Te parece que nos lea?
Sí.
Bueno, pues nos va a leer un relato cortito,
sí,
¿sabes?
De este, que el título me ha encantado, Las mujeres no tienen que machacar con ajo su corazón en el mortero.
Bueno, este título corresponde también al primer relato del libro, y es una frase que dice un personaje masculino, pero es que me pareció tan buena lo que se le ocurrió que dije, esto tiene que titular el libro.
¿Te pareció bueno lo que se le ocurrió a un personaje?
Claro,
que ha inventado,
claro,
es maravilloso,
claro.
Esto.
No, pero es que los personajes tampoco sabemos muy bien de dónde salen, ¿eh? Esto de la escritura siempre tiene algo de magia. No te creas que yo soy muy consciente de todo lo que escribo, ¿eh?
Bueno, pues cuando quieras, Inma.
Bueno, pues este relato que os voy a leer se llama La vida en común. Y desde luego, como hemos hablado hasta ahora, no es autobiográfico. Como siempre, mi marido llegó a casa cuando yo estaba preparando la cena. Como siempre, se sentó en el sillón y ni palabra. Empuñó el mando a distancia y puso en marcha el televisor. Como siempre, había fútbol. Era un día igual a cualquier otro. Su misma cara, el traje idéntico al que llevaba el día anterior, la semana anterior, el mes anterior. Los mismos ojos extasiados ante la pantalla, su aspecto pánfilo, su desidia y su silencio, su perpetuo silencio. Nunca se alteraba, ni siquiera con el partido. Simplemente miraba. Se entregaba al televisor con ojos de vaca. Me recordaba a los recién nacidos que contemplan impasible lo que les rodea, sin comprender un ápice. Esa noche volví a insistir. Ya resultaba malsano, pero no podía evitarlo. Cada noche el mismo monólogo. ¿Quieres cenar? ¿Qué te apetece? He hecho tortilla, con cebolla, como a ti te gusta. ¿También puedo prepararte un sándwich? No sé por qué lo hacía. No tenía sentido. Podía decir cualquier otra cosa y le hubiese dado igual. Podía decir, por ejemplo, Juan, voy a agujerearme el corazón con la taladradora. Juan, me tiré por el balcón esta mañana. Juan, te quiero. Le llevé un trozo de tortilla y lo dejé en la mesita baja del comedor. Yo cené en la cocina. No me acostumbraba a estos días de fútbol. Días de fútbol y silencio. Noches para la soledad. Así llevábamos años, quizá décadas. Hasta puede que nunca hubiésemos tenido nada mejor. Me tomé un café y metí los cacharros en el lavavajillas. Puse la radio. María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo. Me senté junto a la ventana, encendí un cigarrillo. A través de los cristales, televisores del vecindario. Voces, mezcla de voces. Chapurreo de presentadores más o menos familiares. Comunicación intercanal. Aparte de las teles, nadie hablaba. Y la canción en la radio. Te quiere reír y hasta los ojitos los tiene morados de tanto sufrir. Tararé. Escuchaba la televisión de mi vecina de enfrente como si estuviese en mi propia cocina. Lo que necesitas es amor. Claro, pensé. María de la O, lo que necesitas es amor. Apagué el cigarrillo y apagué la luz. La canción también terminó en la radio. Antes de acostarme, un nuevo intento. Entré casi desnuda en el comedor, justo en el instante en que se iniciaba la tanda de penaltis. Si seré imbécil. Mi cuerpo se volvió transparente. Cuando me iba a la cama le di las buenas noches. No contestó. Por la mañana seguía allí, con los ojos muy abiertos ante el televisor. El forense apuntó las 5 de la tarde como hora probable de la muerte. Yo juraría que cuando llegó a casa, mi marido estaba vivo. Pero con estas cosas, nunca se sabe.
Qué bonito.
¿Has visto el final?
Sí.
Bien, pues eso. Por eso te digo que bueno, te lo plantea la situación, has visto, fantástica. ¿Cuántas situaciones como esas se dan? Y bueno, pues...
Página
pues,
web, Chema, que nos vamos a tiempo.
Sorprendente. Bueno, pues decimos, página web, muy sencillo. Inmalunática, todo seguido. Inmalunática.blogspot.com. www.inmaculadaconcepcion.com. Y ahí vais a conocer muchísimo más sobre Inma, vais a enlazar a otro blog, es, como decimos, su página oficial, y ella señala de sí misma que le gustan las palabras beso, recreo y merendar. Vivir es viajar, hago fotos y cocino, escribo, escribo y escribo. Y algunas veces va al cine, pasea
y canta en la radio.
Y nada,
bien, no te creas.
Siempre lee.
Sí. Entonces el ingrediente secreto no nos lo vas a decir, ¿no?
Pues sí.
A ver, venga.
Te lo voy a decir con un poema y con esto ya me despido.
Pero tiene que ser muy breve.
Muy breve. La alegría. Pensarte y la alegría. Dejarte entrar, entrarte, meterte dentro. Un momento en el que nos paramos a mirar desde arriba. Lloverá, aunque no ahora. Aspiro el color, me lleno, me estás llenando, con ese colmillo del que salta un destello cuando me muerdes, cuando me vas a morder, cuando estás planeándolo. El color, pensarte y el color, lo que a nadie le cuento de tanta maravilla.
Qué fácil, qué difícil es todo, ¿no?
Te lo ha dicho, ahora tú lo tienes que descubrir.
Ay, Inma, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias. Chema, hasta la semana que viene.
El jueves más.